Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos hoy aquí en el Tribunal de la Ciudad de México con el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado. Él es juez séptimo civil y nos va a platicar acerca de qué es un remate. El doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado es doctor en Derecho con mención honorífica. Él egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1992. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha sido secretario proyectista, quinta sala civil, juez 36º de paz civil, experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, asesor en materia de federalismo en la legislatura del Congreso de la Unión y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su experiencia académica, profesor de la Universidad Nacional de el Poder Ejecutivo
Autónoma de México.
Autónoma de México. Y desde luego Universidad Anáhuac, ha estado en la Universidad Nacional Autónoma de México del Estado de Morelos, director de tesis a nivel licenciatura, maestría, especialidad y doctorado. Su obra editorial es coeditor de la obra El Federalismo en México y los Problemas Sociales en el País. Flores, editor y distribuidor de 2009. Conferencias en diversos tribunales superiores de justicia de los estados. El doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, pues es un hombre muy capaz para haber salido con mención honorífica en el doctorado, pues no es fácil, no cualquiera, doctor. Gracias. Quisiéramos primero que nos platique quién es el doctor Juan Bruno.
Sí, cómo no. Yo soy un hombre que tengo aquí ya en el tribunal 30 años. Amo a la carrera. He sido juez. La vocación que tengo de ser juez es muy extensa en mi vida personal y privada, y la tomo como algo real y verdadero, y diario vengo aquí con esta idea de impartir justicia, que es una cosa incluso sagrada, es importantísima para la sociedad. Eso ha permitido que el ojo por ojo y el diente por diente desaparezca, y ahora la sociedad espera que los jueces resolvamos todas las situaciones sabidas y por haber, en este caso la materia civil, que es tan extensa, con un código civil heredado de los romanos de 1753 antes de Cristo, viene Roma, de manera que es una cosa muy importante el ser juez. Así que con mucho gusto vamos a hablar hoy de remate. Gracias, Rosalía.
Al contrario, gracias a usted, doctor,
por esta invitación. Nino Calderón, muchas gracias, y desde luego a mi jefe, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que se ha preocupado mucho porque haya una academia en el Tribunal Superior de Justicia, haya este tipo de entrevistas, haya la participación de los jueces, de los señores magistrados, de los consejeros de la judicatura, de todos los que participamos en la institución para engrandecerla. Gracias, señor presidente.
Hemos tenido oportunidad de platicar con varios de los magistrados de aquí, pero hoy es un honor estar con usted, doctor Juan Bruno Ubiarco.
Gracias.
Doctor, ¿en su familia hay abogados?
Sí, mi hermano es abogado, mis dos hijos que son Ubiarco son abogados. Sí, somos de una familia ya de abogados, ahora sí.
Así es como a usted le nació el amor por esta carrera.
No, yo soy el primer abogado de mi familia en toda la existencia de la familia, digamos de 200 años, así yo soy el primero. Pero sí, amo la carrera muchísimo, Rosalía, gracias por preguntar.
Al contrario. Bueno, pues ahora estamos aquí para que nos platique qué es un remate.
Sí, cómo no, Rosalía, el remate judicial abarca un conjunto de acciones a cargo de la autoridad judicial en vía de apremio ya, que tiene como propósito hacer líquidos los bienes previamente embargados mediante su enajenación forzosa, claro, pública, a título oneroso, visto el incumplimiento de las obligaciones del deudor, para aplicar al producto de la enajenación el pago del adeudado y que los acreedores se satisfagan con esa este remate. Ese es un remate, Rosalía.
Y es el lo último a lo que se llega en un momento.
Pues sí, es un infortunio porque se rematan casas, se rematan muebles, pueden rematar coches, lo embargado, cualquier cosa embargada que tenga un valor económico, se puede rematar, se pueden inventar muebles, inmuebles, muebles aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, como un coche con una sala lujosa, un comedor costoso, y desde luego los inmuebles que ellos, no, usted lo sabe, no se pueden trasladar, son, están adheridos, digamos, a la tierra. Derechos reales se pueden demandar también, embargar también, y se
¿cuáles
pueden
son
rematar
los derechos reales?
Bueno, sobre todo la propiedad, alguna cuestión en particular que hubiera, algún derecho litigioso, algún derecho que son, no quisiera definir reales y personales, porque es toda una institución, las dos ramas, pero sí, bienes inmuebles, bienes muebles, me parece que son los que entran en susceptibles de remate.
Doctor Juan Bruno, antes de llegar a un remate, ¿se le da oportunidad al dueño de poder recuperar sus bienes?
Sí, claro que sí, durante todo el juicio el deudor sabe si adeuda o no. Probablemente pueda venir aquí a decir a los juzgados que debe o no, y aquí se demuestra, pero si ya hay una sentencia definitiva, todo el tiempo tuvo la oportunidad de pagar. Después de la sentencia definitiva y después de la apelación y amparo, viene un procedimiento de ejecución que en cualquier momento puede liberar su deuda el deudor pagando. No hay ninguna detención al respecto, no tiene por qué detenerse el procedimiento para el pago. De manera que si el deudor puede pagar, se le acepta siempre el pago.
Hasta en el momento del remate, es el
hasta
primero que
se
tiene...
apruebe el remate. Ya después de aprobar el remate, ya no. Tendría que hacer valer los recursos correspondientes para dejar la legitimidad del remate en controversia, y de lo que resuelva la sala, los juzgados de distrito y en su caso el colegiado.
¿Cuánto tiempo pasa para más o menos para llegar a un remate, doctor Juan Bruno?
Pues hay asuntos ahora muy de pronta impartición de justicia, los juzgados orales, los ejecutivos mercantiles, entonces se supone que deben de ser todos muy rápidos, pero es difícil emplazar, es difícil a veces desahogar las pruebas, pero por lo menos 6 meses sí se tarda un procedimiento para llegar a un remate. Repito, ahora son muchos cuestiones procedimentales que hay que cumplir con la Constitución, el 14 y 16 constitucional, no se pueden evitar, y tiene uno que cumplir con todo el procedimiento, pero 6 meses es un tiempo prudente mínimo, para ya llegar a un remate. Y siempre, repito, el deudor tendrá la oportunidad de pagar.
Nos mencionó usted 2 artículos. ¿Esos artículos qué dicen, doctor?
Sí, como no. El artículo 14 y 16 hablan de la garantía del debido proceso, de la garantía de audiencia, de la legalidad. El 16, de que todo lo que dicte en contra de alguna persona debe estar fundado y motivado por autoridad competente. Son, parece sencillo decir dos palabras, pero en eso se funda todo el derecho del país, y le puedo decir que del mundo. Debe de estar los actos de la autoridad fundado y motivados. De no ser así, pues se puede cometer violaciones y no debe de ser. Así que esos artículos 14 y 16, junto con el primero constitucional, el 17 constitucional, y todas las garantías que van, y los derechos humanos de los primeros artículos del 1 al 29, digamos, de la Constitución, son muy importantes.
Desde luego siempre se cuidan los derechos humanos de las personas.
Así es, los derechos humanos han sobresalido sobre todos desde la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa en 1789. Esta declaración es válida y se han ido abonando, y ahora es un hecho que en México respetamos las autoridades, los derechos humanos.
Entonces, ¿qué aconsejarle a nuestros radioescuchas para que no lleguen a tener un remate?
Sí. Bueno, es terrible que una familia pierda una casa donde vive, un departamento, un coche que se mueven para trabajar. Siempre hay que llegar a un arreglo, es lo mejor. Entre los abogados en el foro se conoce el siguiente refrán: más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque los juicios cuestan, tiene que contratar abogado, tiene que tener un procedimiento preestablecido por la ley y la Constitución. Entonces siempre tratar de llegar a un arreglo. La forma de normalmente de los pagos parciales es la mejor. Pero sí hay que tener responsabilidad. Yo les aconsejaría a los radioescuchas que no se comprometan a más de lo que puedan pagar con su sueldo. Y la medianía no es mala. Y la vida no se construyó para necesariamente ser millonarios. La vida tiene muchos satisfactores y no es necesario endeudarse, radioescuchas. Lo importante es vivir con felicidad y sano, claro, con
salud. Eso es lo más importante, la felicidad, la salud y pues vivir con lo que uno tiene, ¿verdad?
Así es.
No desear más.
Sí.
Eso es difícil. Aquí a usted le ha de tocar ver casos muy duros, doctor.
Pues sí, que pierden casas, que pierden un estándar de vida que cae por las deudas, por los malos manejos económicos, por las no identificar lo que ganamos y lo que podemos gastar, y a veces los malos negocios cuando ya son cifras ya muy grandes. Bueno, ha influido desde luego la pandemia, influye la inflación, pero sí estamos siempre atentos de poder auxiliar para negociaciones. Aquí tenemos en el Tribunal Superior de Justicia un centro de mediación que funciona muy bien, y entonces también les diría, tanto acreedores como deudores, pues acérquense al centro de mediación antes de llegar al juzgado.
Eso ayuda a que lleguen a un arreglo.
Sí, claro, el centro de mediación, no hay un juez, hay un mediador, un experto en llegar a arreglos, y este mediador sin retribución económica y totalmente gratuito, y es una institución ya muy avanzada, las partes pueden llegar a un arreglo ahí y el tribunal se los proporciona.
Usted me mencionó hace un momento que se puede llegar a un arreglo en pagos. ¿Ustedes supervisan que esos pagos se cumplan?
Sí, cuando por ejemplo a través de los convenios en el centro de mediación, pues ahí llegan un convenio y el juzgador puede ver que se cumplan esos pagos, so pena, repito, de lo que estamos hablando, de remate, de rematar los bienes. Es importante identificar que hay dos tipos de remates en el procedimiento que tenemos aquí en el superior, el Tribunal Superior de Justicia, uno mercantil y uno civil, que es lo que vamos a desarrollar en estos minutos en adelante.
Sí, es tan amable de decirnos cómo es ese remate.
Sí, cómo no, el remate judicial, iniciamos primero por la materia mercantil. Hay un juicio que se llama juicio ejecutivo mercantil, y este juicio ejecutivo mercantil prevé con mucha claridad cómo se debe de rematar un bien inmueble, un bien mueble, lo que esté embargado, lo que se haya embargado. Es verdad, le quiero comentar, Rosalía, que ahora abundan ahora las providencias precautorias y las medidas cautelares. Ha sido un nuevo sistema que están agotando los, que ha existido siempre, pero que ahora están agotando los litigantes. y que los juzgadores estamos obsequiando con mucha precisión y mucha responsabilidad, y previa una fianza. El remate viene en los artículos 1410 del Código de Comercio, y se establece, repito, para mientras haya la materia mercantil, no tiene supletoriedad si la figura está completa, y es supletorio en todo caso el Código Federal y el Código de Procedimientos Civiles. Pero lo primero que se hace, entonces, tenemos un bien embargado. A ese bien embargado hay que tenerle un avalúo, hay que hacer un avalúo. Las partes tienen derecho a que tanto una como otra obtenga su avalúo. Si, por ejemplo, del promedio de los dos avalúos no hay una gran diferencia del 20%, ya no es necesario hacer un tercer avalúo. Si la diferencia de los dos avalúos resultare ser mayor del 20%, entonces sí, el juez determina un tercero en discordia, un perito tercero en discordia que pueda identificar con claridad el bien y definir cuál es el avalúo del más real, más cercano a la realidad, para no perjudicar al deudor ni tampoco al acreedor. Estos avalúos ordena la ley, tanto en la materia mercantil como en la civil, que sean a través de un corredor público, una institución de crédito o un perito evaluador, de los que el propio Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior ha identificado como válidos para obtener estos avalúos. Y también, ese es el primer momento, entonces, Rosalía, que tenemos que tener un avalúo, pero también tenemos que tener un certificado de gravámenes, ya que...
¿Qué le parece si después de un corte me platica, doctor Juan Bruno, de este certificado de gravámenes, si es tan amable?
Claro, pues,
vamos,
sí,
a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Continuamos con La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
15:30 AM.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad: ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México.
El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2023.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria
en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡No se la pierda! ¡No se la pierda! ¡Ya está aquí! ¡Llévela! ¡Llévela!
La política de México, donde la verdad y la democracia están en la mira de la política de México.
¡No se la pierda! ¡No se la pierda! ¡Ya está aquí! ¡Llévela! ¡Llévela!
¡Rompe el silencio! ¡Buenísima!
15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos hoy con la dicha y agradeciéndole al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para poder platicar con los distintos magistrados de este tribunal, jueces. Hoy tenemos la dicha de estar con el juez séptimo civil, el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, y está hablándonos acerca de los remates. Oímos mucho de remates, pero no sabemos qué es esto. Disculpe que lo interrumpí, doctor, por favor, continúe.
No, con mucho gusto. Ahora voy a hablar, entonces, le decía Rosalía, que viene el momento de un certificado de gravámenes. Si se trata de un inmueble, entonces tenemos que tener del registro público el certificado de gravámenes, que nos entrega, claro, el interesado, la parte actora, o puede bien la parte demandada exhibirlo. Si este certificado de gravámenes apareciera en acreedores, entonces el estado de ejecución hay que hacérselo saber para que intervengan en el varavalúo, en la subasta, si así les conviniere. Pudiera ser que no les conviniere, no entendería cómo un acreedor no le va a convenir. Claro. Pero bueno, quiero explicar que es de su interés. Ellos vendrán o no, pero sí, nosotros como juzgadores tenemos la obligación de notificarles a los acreedores distintos que hay en el certificado de gravámenes. Si no hay, si dentro del certificado de gravámenes no aparecen acreedores, bueno, entonces se continúa el procedimiento. Ya tenemos un avalúo, ya tenemos un certificado de gravámenes, y entonces ya viene ahora la publicidad de la venta judicial. Esta venta judicial se hace a través de una convocatoria, por medio de edictos, que se publican en un periódico de circulación amplia, en la entidad federativa, se publica también en los estrados del juzgado, en la tesorería, se publican también en el boletín judicial, y pueden las partes solicitar, si así lo consideran y el juez lo obsequia, algún otro lugar donde pudiera establecerse con mayor amplitud. Pero sí es obligado que aquí en el procedimiento mercantil, de acuerdo al 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicarse en el Diario Oficial cuando así lo se determine. Entonces hay que identificar si es juicio ejecutivo mercantil, si procede, en qué momento aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles y en qué momento aplicar el Código de Comercio tratándose de un asunto mercantil. Entonces, según el caso, es como uno juzgador va decidiendo todos los pormenores de los remates. Y sigo avanzando por nuestro tiempo. La postura legal. ¿Qué es una postura legal, Rosalía? Rosalía, la postura legal es el ofrecimiento de compra que cubra las dos terceras partes del precio que las partes hayan convenido como valor de los bienes retenidos, o en su defecto, como ya lo hemos dicho, por medio de un avalúo. La postura legal entonces será dos terceras partes de lo que resulte del avalúo. Y esas dos terceras partes tienen mucha importancia identificarlas, porque luego vienen ya las almonedas, es decir, la audiencia en donde se subastarán los bienes embargados.
¿Eso es almoneda?
Eso es almoneda, la audiencia de remate en donde se subastará los bienes embargados, almonedas. Se identifica, pues, que pueda ser en el juicio ejecutivo 3 o las que se necesiten en su caso, y en el procedimiento civil igualmente 3, o pudiera ser sin sujeción al tipo que se aumentaran algunas más.
¿Nos decía usted que sale sobre las dos terceras partes del avalúo?
Sí, así es. Dos terceras partes del avalúo hay que hacerlo, y luego viene ya la audiencia de remate. Claro, comenzará con la comparecencia de las partes, se establecerá identificando quiénes comparecen, la descripción de los bienes a rematar, se hará el estudio de las publicaciones de los edictos con la finalidad de comprobar que todas estas publicaciones cumplan la legalidad absoluta del procedimiento, porque si no, normalmente los jueces de distrito o incluso las salas o los propios tribunales colegiados declaran nulo el procedimiento de remate. Entonces sí dice la ley, tanto en el procedimiento mercantil como en el civil, que el procedimiento de remate debe ser escrupulosamente revisado por el juzgador. Yo en lo particular tengo mis secretarios de acuerdo, que son muy diestros para identificar todos los temas de remate y todo el procedimiento, y luego yo ordeno, no lo hago sobre las rodillas, porque resolver sobre las rodillas es muy difícil, no debe de ser. Tengo 10 días en materia civil para resolver en sentencia interlocutoria si apruebo o no el remate, y 8 días en la materia mercantil para resolver si procede o no el remate. Entonces,
¿y puede no proceder? ¿Y por qué puede no proceder?
Puede no proceder porque las publicaciones no se hicieron en el tiempo debido. Es obligación de hacerlo con un tiempo, que ahorita con mucho gusto lo diré, en el que se identifique 5 días, 9 días, 3 días, según el caso en que estemos, de la almoneda de que se trate. Y si no se hace eso, si no se hacen las publicaciones en la tesorería, en el boletín judicial, en el periódico, y si no salieron con esta diferencia de días que estoy platicando, es suficiente para declararlo nulo. Otra nulidad, por ejemplo, será que no se haya hecho la notificación a los acreedores. Entienda, por ejemplo, Rosalía, yo estoy seguro que lo ve claro, que si un acreedor tiene derecho a intervenir y no se le notifica, pues el remate es nulo, aunque se consolide, es nulo. Entonces, sí es muy importante que el procedimiento sea escrupuloso. De hecho, yo con mucho gusto terminaré este documento. Ya hay obras escritas sobre el remate, pero yo con mucho gusto se los daré a la institución, a nuestro ediciones que tenemos, para que se publique, porque sí se requiere hacer, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, paso 6, todos los pasos para que no haya esta nulidades, no se pierda tiempo, dinero y esfuerzo entre las partes, y el deudor, que es el perjudicado, porque se está rematando su bien por su deuda, digamos, hay una perjudicación, un perjuicio, vamos, notorio, pero es que tiene una deuda. Entonces ahí se compensa, existe la legalidad absoluta sobre el remate, pero para que ninguna de las partes se sienta agraviada. Y entonces, si se van a apelación o amparo sobre el remate y el procedimiento está todo completo, pues no lo van a ganar. Y se va a declarar firme el remate, que es lo que busca siempre la función judicial. La función judicial busca siempre que las resoluciones se dicten conforme a derecho, como le explicaba Rosalía, fundada y motivada. Entonces tenemos me voy rápido, sí. Rosalía, la audiencia de remate comenzará con la comparecencia de las partes. Se establecerá que esa audiencia de remate, en su caso la descripción de bienes a rematar, les decía, se revisan las publicaciones de edictos, se establece quiénes son los postores a las audiencias, y estos postores tienen una obligación tanto en civil como en mercantil. Tienen que exhibir con un billete de depósito, por lo menos, y necesariamente el 10% del valor del avalúo que se haya determinado lo que se está rematando. Una vez realizado lo anterior, que ya el juez ha determinado que ya están los postores, decide, ya no hay más postores, da media hora para recibir, si acaso, algún postor más. Pasa la media hora, no hay ningún otro postor, se cierran las posturas y se procede ya al procedimiento de pujas, al procedimiento de aprobar una postura preferente para ya tener un fincamiento de remate. Esto de pujas quiere decir, pues
la oferta, ¿no?
Sí, claro, ¿quién da más? ¿Quién da más? La puja es, Nino,
es para ver quién da más.
Es para ver quién da más y se tenga el mejor precio para pagar la deuda debida. De manera que es interesante todo el procedimiento. En efecto,
doctor Juan, sí, adelante. Decía usted que tiene que publicarse en un diario oficial, pero ahora han bajado mucho la circulación de estos diarios.
Sí, sí.
Entonces,
no. Pero la obligación no ha desaparecido. Mientras siga la obligación en los códigos,
tienen que
hacerse. Le quiero decir, Rosalía, que para 2027 se prevé ya tener un código nacional de procedimientos civiles, y en un cambio que va a tener nuestro tribunal, haya un aumento considerable de juzgados orales, pero los procedimientos establecidos y que se conocen con tanta sapiencia y tanta regularidad y tanto contenido no cambiarán mucho, porque son procedimientos garantistas, son procedimientos que permite que las personas se puedan defender. Y entonces no quiero decir que con el nuevo código no sea así, sino quiero decir que estas publicaciones se seguirán dando. Es verdad, ahora todo es electrónico, Rosalía, pero la obligación sigue existiendo y seguirá haciéndose. No solo eso, fíjese, Rosalía, tienen que exhibir las partes interesadas. En todo caso, siempre será la parte actora la más interesada de que se lleve a cabo el remate. Las publicaciones de edictos y todos los oficios que narré se tiene, repito otra vez, tesorería, en su caso el Diario Oficial de la Federación, cuando así se determine por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación del periódico de circulación nacional, el boletín judicial, la tesorería de la Ciudad de México, todos tienen que exhibirse aquí para que el juzgador, antes de proceder al remate, identifique que esté todo completo y que se cumplió con el procedimiento, porque acuérdese, como comentábamos, el artículo 14 de la Constitución dice que todos los procedimientos que se lleven a cabo en el proceso judicial, en todos los juzgados, deben de estar previamente establecidos. Si el procedimiento de remate está previamente establecido, el juez tiene obligación de cumplirlo. Es muy parecido, cambian por cuestiones especiales, el procedimiento mercantil y el procedimiento civil, pero es más o menos idéntico, como lo acabo de narrar.
Doctor, sí. Juan Bruno, y ya hay compradores que siempre vienen a comprar, que ya son usuales, ¿no? Ya los conocen ustedes.
Le quiero decir, yo tengo prohibición, digamos, de asociarme con los
compradores.
No los conozco yo, se lo puedo prometer, bajo la Constitución, no los conozco formalmente. Sí veo que en algunas ocasiones son parecidos, son los mismos, las caras, ahora con el uso obligatorio del cubrebocas, pues nos veo menos, pero no los conozco en general, y asumo que ningún juez los conoce en particular. No existe en todo caso ilegalidad alguna de que los postores sean recurrentes. Hay muchas personas, abogados, que se dedican a eso y que pueden tener fortuna o no, pero es su decisión. Este es un país libre y no tiene ninguna ilegalidad ser postor. Lo que sí tendría ilegalidad, por ejemplo, que el juez y secretarios y postores se amañaran de alguna forma. Eso no sucede en el tribunal. Los avalúos, los remates son de a diario, sí. Y no hay queja en ese sentido. Entonces, gracias. Siempre el juzgador debe estar pendiente, porque nadie viole la ley. Y en su caso, yo como juzgador tengo 30 años ya de juez, ni una sola falta oficial tengo. Entonces, de manera que uno se acostumbra a los procedimientos de remate, Rosalía. No le parece a uno normal que haya deudores, pero la realidad es así.
Que desgraciadamente lo hay.
Desgraciadamente es así. Y tenemos que, repito, el ojo por ojo, el diente por diente, desapareció ya. Y ahora están los juzgados resolviendo los problemas de la sociedad para que no haya mayores desaguisados.
Doctor, yo quería preguntarle.
Sí, claro.
¿En algún momento, en estos próximos años, habrá edictos o avisos a los postores, edictos electrónicos, o o virtuales en las redes sociales? O
bueno, los postores siempre están atentos de las publicaciones del periódico. Uh-huh. Entonces, asumo que la pregunta va orientada para los postores, y pues los postores siempre se ingenian para estar mire, por ejemplo, se hacen aquí la publicación de estrados, entonces tienen una persona que diario mandan a ver que se publica a todos los juzgados, uh-huh, o a una mayoría de juzgados que vigilan ellos. Entonces tiene, y lo que se propone con el remate, con las salmonedas, con las subastas, es que si haya conocimiento para el público nacional, inclusive extranjero, si fuese así el caso, de el remate, porque lo que se busca es el mejor precio para que el deudor y el acreedor, por un lado el deudor alcance a pagar lo que debe, y por otro lado el acreedor se sienta satisfecho de que remató lo que existía, y ojalá que se pague su deuda. Los remanentes siempre estarán a favor del demandado. Aprobar el remate, tendré que avanzar por nuestro tiempo, aprobar el remate, entonces el juez ordena ya en sentencia que el postor preferente, el que se le fincó el remate a su favor, exhiba el complemento de la cifra que se decidió el precio más alto en el remate. Deberá hacerlo en un término fatal. Si no lo hace, puede perder incluso su depósito. Entonces sí es muy importante, los postores ya lo saben. Vamos, no es un juego los remates. Ellos ya saben que saliendo la sentencia tienen ellos que exhibir lo que falta para completar el pago de lo subastado. Y luego, después de ello, el juzgador, digamos en el caso de un inmueble, ordena que se tire la escritura a favor del postor adjudicatario en este caso.
Precisamente eso le iba a preguntar.
Sí.
En dado caso en que el deudor o el acreedor pueden en algún momento tirar este remate, lo pueden impugnar.
Sí, claro que sí, lo comentábamos unos minutos antes. Si no tiene el procedimiento escrupulosamente llevado a cabo, cualquier punto del escrutinio que haya omitido el juzgador, es materia de apelación primero y materia de amparo después.
Sí, porque yo he sabido de algunos remates donde los acreedores no están de acuerdo con el monto que se les va a indemnizar.
Sí,
¿no?
Puede ser así, o puede ser que tampoco los deudores.
Claro.
Entonces tendrían que haber apelado al avalúo, tendrían que haber apelado su conformidad por un lado, y luego ya apelar la aprobación de remates. Pero hay algunos casos extremos en que ya se ha fincado la escritura y por violaciones al procedimiento los juzgados de distrito y luego los colegiados declaran nulo el remate, y entonces se tiene que devolver la cantidad rematada y declararse nula la escritura. Entonces, como ven, el remate, que es lo más importante en el procedimiento de ejecución, definitivamente tiene que ser muy bien revisado por el juzgador en beneficio,
gracias,
de la impartición de justicia.
Gracias,
y de que todos estén a gusto con la impartición que hacemos los jueces de la Ciudad de México y del país.
Doctor Juan Bruno Huarco, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Vas a querer.
Buenísima. 1530 AM.
Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana, que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos, que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¡No se la pierda! ¡No se la pierda! ¡Ya está aquí! ¡Llévela! ¡Llévela!
La política de México, donde la verdad y la democracia están en la mira de la política de México.
¡No se la pierda! ¡No se la pierda! ¡Ya está aquí! ¡Llévela! ¡Llévela!
¡Está buenísima!
15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Soy su servidora Rosalía Buauna, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, juez séptimo civil, acerca de los remates, y desde luego le agradecemos mucho al magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permita que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Lino, tiene usted una pregunta para el doctor.
Para no repetir lo que hemos estado exponiendo el doctor, más que nada hay una inquietud del público, porque estamos pasando de las publicaciones impresas en papel a las publicaciones digitales, en redes sociales, en los portales de internet. Entonces, preguntarle, porque si en algún momento ya estamos en esa transición, ya de hecho ya lo estamos viviendo, obviamente, ¿cómo podrían ellos, los usuarios, la gente en común y corriente, si está interesado en alguno de estos remates o almonedas, consultar cuándo se van a llevar ese tipo de procesos judiciales, ¿no?
Sí, resulta interesante la pregunta. Yo, Lino, quisiera decirte que yo espero que los libros y los periódicos nunca desaparezcan, pero la modernidad nos está ganando. Los periódicos han ido bajando el tiraje, es verdad. Los libros también. Yo creo que los libros escritos no van a desaparecer, pero el periódico sí se ha ido desvaneciendo en sus publicaciones impresas. Así que sí, valdría la pena. No hay como tal una orden legal de los códigos o del Consejo de la Judicatura, o en particular de las salas o del presidente del tribunal al respecto, en todo el país, no nada más en la Ciudad de México, pero es la inquietud que manifiestas, compañero Nino, me parece prudente en este momento de que lo electrónico va avanzando y ya van, ya están las redes sociales, el Facebook, pues todo, ¿verdad? El Twitter, avanzados, que se pudiera publicar. Entonces sí, tal vez valga la pena, señor presidente Guerra Álvarez, que platicarlo con los consejeros y en una sesión poder identificar si pudiéramos ampliar dos situaciones. Identificar, está en la ley, si está en la ley no se requiere identificar mayormente, ¿verdad? Pero el procedimiento de remate por un lado, y luego esta posibilidad que se publicara también en beneficio de un mayor precio y una mayor amplitud para conocimiento de los postores en las redes sociales. Por ejemplo, pudiera ser, y claro, tiene que ser, primero, por un lado, que lo soliciten las partes, y por otro, que lo identifiquen a su costa las partes, porque el tribunal no lo pudiera pagar. no es la justicia, si no tiene costas, pero los costos fuera del trámite en juzgados, pues tienen sus costos. Entonces, podría ser ese, una solución, Nino, para que se ampliara y no nos gane el tiempo, ¿verdad? Y el futuro no nos gane, porque sí es verdad que ha avanzado muchísimo lo electrónico, y eso tendremos que pensándose en audiencias electrónicas. Se está pensando, por ejemplo, en cuestión de remates, que fuera público en internet el remate y pudiera participar cualquiera. Así sucede en Sotheby's y en los remates internacionales de las grandes casas de remate, así sucede. Pudiéramos hacer una central de remates. En fin, hay muchas ideas que se pueden vertir en un reglamento, en una orden que dé el Consejo de la Judicatura para favorecer este tipo de situaciones, pero siempre pensando en el beneficio, no del postor, sino del deudor para que alcance a pagar y del acreedor para que le alcancen a pagar, Rosalía, porque así de esta forma pues quedan más convencidos las partes que fue lo mejor.
Usted, doctor Juan Bruno, mencionó acerca de que se llega al remate y a lo mejor no alcanzan a pagar la deuda con el remate. ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, la primera idea que se me viene, pues ampliar en otros bienes el embargo, pero si ya no tiene nada más el deudor, pues no se le puede pedir lo que no existe. Entonces, quedará esa deuda como un remanente. Y entonces sí, identificar que queda el deudor así, adeudando lo que no pueda pagar. Por deudas de carácter civil no hay prisión, entonces no se le puede pedir más lo que le ordena la Constitución y la ley. Claro, en cuestión de fraudes interviene ya el derecho penal, pero no es materia de nuestra plática y no quisiera abordar ese tema. Entonces, sí, insistir en que siempre se debe buscar, Nino, estoy de acuerdo contigo, mejores postores, más amplitud de postores, más oportunidades en los medios para que se tenga conocimiento, hacer ya una ampliación de temas, no solo en esto, en audiencias de divorcio que se puedan tramitar de un país a otro, o en otras ciudades, o desde la casa. En fin, hay muchas posibilidades que el internet, pero recuerden ustedes, no es fácil porque todo indica gasto para el tribunal, y en un momento donde el gasto es muy alto, donde está entrando el sistema laboral, donde tenemos muchos cambios en la justicia, no es sencillo gastar cuando no hay el dinero. Entonces, pero sí, Nino, eso sí, Rosalía, les quiero decir, todos los jueces revisamos escrupulosamente los remates, el procedimiento, y aún así, si alguno se declara nulo, son muchos requisitos, pero eso sí hay que estar muy pendientes de que todo se cumpla, Rosalía, todo se cumpla en beneficio. Por eso insistiré en la audiencia de remate, la voy a repetir, si ustedes me permiten.
Sí, por favor, doctor.
Repito, el procedimiento de remate tiene una especialidad en la materia civil, porque el juicio especial hipotecario tiene una sección de remates, y el procedimiento general de remate para todos los juicios en general identifica que se debe de remitir uno al procedimiento de remate que habla el juicio especial hipotecario. Eso lo quiero dejar muy especificado. Entonces tenemos remates mercantiles, tenemos remates civiles, y evidentemente son muy parecidos los procedimientos. Así que en este momento voy a decir algo general para el remate. Primero está la deuda, un embargo sobre un bien mueble o inmueble, la sentencia que define que la deuda procede. Y ya que estamos en ejecución de sentencia, si no paga en un tiempo de 5 días el deudor, ya se puede proceder al remate. Entonces viene la situación de identificar el certificado de gravámenes y el avalúo como requisitos para que exista un precio del bien a rematar y exista si hay acreedores o no hay acreedores en el certificado de gravámenes. También tiene que revisar el juez que coincida lo embargado con el certificado de gravámenes del Registro Público de la Propiedad, digamos que se trate de un bien mueble o de un bien inmueble. Si no coincide el embargo con el bien inmueble que se remata, pues hay una ilegalidad. Y seguramente en la apelación, la sala de la inscripción, o el juzgado de distrito, o incluso hasta el colegiado, podrá declarar nulo el remate. Vienen ya las almoneras, que son las audiencias de remate en donde se subastará los bienes embargados. Y comienza con la comparecencia de las partes. Se establece en el procedimiento la apertura de la audiencia, presente el juez y secretario, las partes y los postores. Se establece en esta audiencia, en el inicio, la descripción de los bienes a rematar. Se hará el estudio de las publicaciones, de los edictos, de todos los detalles escrupulosamente por el juez, para identificar si las publicaciones de los edictos se han realizado con el debido tiempo y si está completo todo el procedimiento para continuar el remate. Se establece si hay postores en la audiencia y verifica el juzgador si el postor exhibió un billete de depósito que cubra el 10% del valor del inmueble, en su caso, o del mueble, si se tratara de un bien mueble. Una vez realizado lo anterior, el juez cierra preventivamente el momento de que ya no va a haber más postores, así lo determina, otorga media hora más para recibir alguno más, y si en esa media hora más no sucede que haya alguien más como postor, se cierra y ya no se permiten postores. Concluida la media hora, el juez califica las posturas que debe de ser la postura. Recuerden, la postura legal es las dos terceras partes de lo que resultó en el avalúo. Y ahora ya se procede precisamente al momento culminante del remate, que son que los postores identifiquen si quieren pujar para quedarse con el bien rematado y identificar el juez la postura más alta que se quedaría entonces como postura preferente. En ese momento el juez determina pasar a sentencia los autos y aprobar o no el remate con una postura preferente. Una vez que se ha aprobado, así que el juez, Rosalía, Nino, puede el juez aprobar el remate o no, por algún motivo legal, desde luego, de procedimental. De inmediato, pasado ese momento de aprobación, es una sentencia interlocutoria, 8 días es el tiempo que permite en la materia mercantil para dictarla, 10 días para la materia civil para dictarla. No impide nada que el juez lo pueda dictar de inmediato, en la misma audiencia, si así quisiera el juzgador. Posterior a ello, fincado el remate por el postor preferente, ordena al juez la escritura, si se trata de un bien inmueble, o la factura judicial, si se trata de un bien mueble. Y da un término fatal para que el postor complete el pago de lo ofertado en el remate. De un 10% de la postura legal, tendrá que dar ahora un 90% más. Si no lo hiciere, entonces el identificar que su 10% que ha entrado para ser postor lo perderá en beneficio del actor y del demandado. Y luego viene Rosalía, que el juez, si se trata de bien mueble o inmueble, tendrá que poner en posesión con todos los requisitos de ley al adjudicatario del remate. Ese es más o menos un remate.
Doctor Juan Bruno Uriarte, hay varios postores y todos presentaron su billete. Los que no salen, los que no fueron elegidos, son los que no fueron elegidos, ¿a eso se les regresa su dinero?
Sí.
¿Se les regresa su...?
Sí, desde luego. El juez puede ordenar en la propia audiencia o posteriormente que el billete de depósito... Desde luego, los billetes de depósito son muy importantes porque es dinero. Y el Consejo de la Judicatura en todas las visitas revisa que se maneje bien el dinero, claro, porque tiene que hacerlo así, y nos revisa los billetes. Entonces, los billetes que entran por los postores, que no son los preferentes, se deben de devolver. Primero tenemos que hacer un registro en el libro correspondiente, se les da cita para devolverse ese billete a los postores y se les devuelve, Rosalía. No tienen pena por no ganar. No,
por lo general, ¿cuántos postores hay?
En algunos casos, aquí tengo yo lleno el juzgado, tengo 20, 30 personas a veces. Por lo
empiezan
menos,
a pujar.
Sí, y desde luego está el caso contrario, que no viene nadie. En ese caso, cuando no viene nadie, puede la parte actora, que no necesita presentar por disposición de la ley ningún billete, puede intervenir y decir que se le adjudique a ella el bien que se está rematando.
Una última pregunta,
Luis. Sí, Nino.
Oiga, en este tiempo de la pandemia, ¿cómo hicieron todos estos tipos de remates?
Sí.
Siguió trabajando, ¿no?
Sí, siguió trabajando. Recuerda, Dino, que el periódico seguía trabajando. Los juzgados entrábamos un día sí, un día no, en el caso extremo. Pero sí hubo casos de remate.
¿Y hubo casos presenciales?
Sí, desde luego, porque no nos prohibía la ley más que no estuviera conglomerada la situación. Entonces uno identificaba si estaba conglomerado o no, pero no hubo prohibición que yo recuerde, que no pudiéramos realizar cualquier diligencia en lo general. Y las audiencias se llevaron con toda precaución, y con toda, ya pasó la pandemia, pronto el Consejo de la Judicatura, estoy seguro que decidirá lo que corresponda sobre el uso de la del cubrebocas, pero nosotros siempre tuvimos mucho cuidado y hemos tenido mucho cuidado para desarrollar este trabajo.
Sí, doctor Juan Bruno, pues no nos resta más que agradecerle el que nos haya permitido platicar con usted acerca de estos remates. Doctor Juan Bruno Uriarco Maldonado, muchas gracias, felicidades, porque es usted juez séptimo civil y que es un hombre muy preparado.
Gracias, es ya el maestro, fíjense. Así que felicidades a todos los maestros del tribunal y del país.
Así.
Y gracias al presidente del tribunal, Rafael Guerra Álvarez, que me ha permitido esta entrevista. Y a ustedes dos, Rosalía y Nino.
Muy amable. Pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590 AM. Al productor general, Juan Carlos Flores Toscano. En la operación en cabina, Joel Cortés. Al presidente magistrado, doctor Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, a Braulio Cano, a Víctor Enríquez, en la fotografía, nuestro compañero Miguel Alarcón González, a nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gris Gres, y a Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, y a el editor Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Buaún. Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, y los jueves del pasado al futuro. Muchísimas gracias al doctor Juan Bruno Uriarco Maldonado, juez séptimo civil, por permitirnos platicar.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias por